Y tenemos en la línea a Juan Pablo Spinetto, director para América Latina de Economía y Gobierno de Bloomberg. Sabemos que estuviste en Brasil, que ya aterrizaste esta mañana aquí en México. Mi querido Juan Pablo, te saluda Gabriela, pero pues nada más saber, ya finalmente el señor Bolsonaro habló, porque como que se tardó un ratotote en hacerlo. Juan Pablo, buenos días.
Gaby, Javier, buenos días. Sí, se tardó su tiempo, exactamente casi 2 días enteros en hacer una referencia. Como contábamos, el lunes él desapareció, el domingo a la noche, y ayer dio esta conferencia de prensa, bueno, en realidad dio este discurso, porque no fue una conferencia de prensa, no aceptó preguntas, pero muy preparada, claramente pensó mucho cómo lo iba a presentar. Habló solo 2 minutos en la residencia oficial y básicamente hizo referencia a, no hizo ninguna referencia a haber perdido la elección, sí al tema de los bloqueos que comentábamos estaban agravándose. Les pidió a sus manifestantes que dejen de bloquear las carreteras en Brasil, y también lo más interesante fue que después de 2 minutos se fue, ¿no? Se fue sin hacer ninguna referencia a que perdió la elección. Inmediatamente se sube toma el micrófono su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, y él dice, con autorización del presidente vamos a iniciar la transición. Entonces, fue la forma bolsonarista de admitir que perdió sin admitir que perdió. Eso es lo que pasó anoche.
Oye, a ver, Juan Pablo, te saluda Javier Risco. Buenos días. El ánimo de la gente en este momento, digamos 48 horas, casi 72 horas después de la votación, ¿cómo es? ¿Cómo amanecen? ¿Qué se dice también en los medios locales, Juan Pablo?
Javier, había mucha expectativa, porque realmente, aunque como decíamos, no había muchas alternativas para él tratar de mantenerse en el poder, sí, todo el mundo decía que está pensando Bolsonaro, ¿no? Entonces hubo una especie de alivio colectivo, y que ya se está empezando a reflejar hoy a la mañana en el tema de estos bloqueos de las carreteras. Ayer, el lunes y ayer, había más de 300 carreteras bloqueadas. Hoy ya hay en torno a 150. La policía va retirando a los manifestantes, tratando de que sea una retirada pacífica, porque el impacto sobre la economía de estos bloqueos es enorme. Brasil es un país que depende mucho de sus carreteras, es uno de los principales exportadores de granos, de materias primas, y si no pueden llegar los camiones a los puertos y las comidas a los supermercados, hay riesgo serio de abastecimiento. O sea, hay algunos reportes en el sur del país de faltante de gasolina, por ejemplo. Entonces, el tema de que se refirió y le pidió a sus manifestantes, a sus apoyadores, de no continuar con esta protesta, incluso él dice, bueno, estos son métodos de la izquierda, no tenemos que hacer lo mismo. Sí llegó cierto alivio porque el tema se estaba agravando y, como decía, había riesgo serio de desabastecimiento.
Claro. Oye, Juan Pablo, y bueno, ¿qué sigue entonces? Digamos, empieza el proceso de transición. ¿Cuándo toma posesión Lula?
Sí, Lula toma posesión el 1 de enero. En Brasil la transición es una... Tiene una estructura legal, está formalizada en la ley, ¿no? Entonces, hoy es feriado en Brasil, no hay mercados, los mercados probablemente solo tomen bien el hecho de que la transición comience, y esa transición empieza el jueves oficialmente. Lula puso a su vicepresidente como cabeza de la transición, Geraldo Alckmin, y se van a reunir obviamente con el gobierno para acordar esta transición, ¿no? El Lula puede poner hasta 50 representantes que van a ir negociando con el gobierno en distintas esferas de la política pública. Y la cosa interesante también es que Lula va a tener una agenda de viajes al exterior muy agresiva. En la percepción de Lula, Brasil sufrió mucho, la imagen de Brasil en el exterior con Bolsonaro, y él quiere reparar rápidamente eso. Va a ir a COP27 en Egipto. Está la versión de que también iba a ir a Argentina, a Estados Unidos, quizá a México, donde vimos que obviamente se lleva muy bien con el presidente López Obrador. Así que esos serán los primeros pasos de aquí al 1 de enero.
Bueno, ya. Entonces, mira, de viaje, interesante. De viaje, sí, de viaje con Lula.
Oye, de viaje con Lula, exacto. Oye, y nada más, tú que, bueno, conoces muy bien la región y demás, ¿con qué te quedas, Juan Pablo, después de estos días, después de este proceso electoral? Ahora sí que ya de regreso, ahorita aterrizando en la Ciudad de México, si piensas un poquito lo que viviste, no sé, ¿con qué estampa te quedas de esto que está pasando en Brasil?
Bueno, yo lo que yo me quedo personalmente es, si se acuerdan, en los últimos 4 años se habló muchísimo de la posibilidad de golpe de Estado en Brasil, de sí. la posibilidad de que se repita lo que aconteció el 6 de enero en Estados Unidos. Y si es cierto que no es bueno que el presidente no reconozca la derrota, no es bueno que tengas 300 carreteras bloqueadas, pero en general el proceso fue bastante aceptable, digamos, ¿no? Hubo una elección, una elección muy disputada, termina perdiendo por menos de 2 puntos, y va a haber una transición. Yo creo que para todo lo que se habló de que Brasil caía en riesgo de perder su democracia, por ejemplo, dentro de todo y con todos los caveats que podemos pensar, eso es positivo, ¿no? Y en cuanto a la región en general, obviamente hay un giro hacia la izquierda, pero no es un giro como vimos a principios de siglo, porque esta victoria de Lula, como decíamos, es muy, muy apretada. No está tan claro que la sociedad brasileña quiere girar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, sí se abre proceso de la necesidad de generar consenso.
Claro. Claro. Mira, qué interesante, lo que viene también.
Sí, sin lugar a dudas.
Brasil, pues.
Pues gracias, querido Juan Pablo, y gracias por estos reportes que nos regalaste desde allá. Te mandamos un fuerte abrazo, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias, Gaby, Javier, buen día a todos.